Ser Podcast.
Ya hemos anunciado hace unos minutos el tema que vamos a tratar hoy con nuestro filósofo, que está una semana más en los estudios de Radio Córdoba. Hoy le damos la vuelta a un concepto que puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, ya sea colectivo o individual, que es el orgullo, ¿eh? El orgullo. No sé, el orgullo en el deporte, por ejemplo, orgullo de pertenencia a tal o cual equipo, a tal o cual club, ¿no? Orgullo de país, derechos para todos, es un lema, por ejemplo, de campañas del Ministerio de Igualdad. El orgullo el colectivo LGTBI. Luego está el orgullo de satisfacción de aquel, el orgullo de haber hecho algo de lo que, en fin, te sientes muy satisfecho. Claro, pero explicar con precisión lo que es el orgullo tampoco es tan fácil. Y de eso el otro día, de hecho, en El País, Anaíre Simón publicaba un artículo titulado Orgullo de clase, que de esto de la diferencia de clase se está hablando mucho últimamente también, y lo celebro, donde ella misma reconocía que sí, que siente lo que es el orgullo de clase, pero que cuando trataba de explicarlo no le salía, o le costaba hacerse entender. Bueno, pues a ver, José Carlos, desde tu ángulo filosófico, a ver, ¿qué entendemos por orgullo desde ese punto de vista? Porque no es lo mismo sentir orgullo que ser orgulloso, hay muchos matices ahí. Empieza por donde quieras. A ver, ¿el orgullo qué es para un filósofo? ¿Cómo lo definirías?
Es un sentimiento, quizá el sentimiento más noble que tenemos y que emerge como resultado de un reconocimiento de un proceso que ha hecho alguien. Tú has hecho un proceso, además enfrentándote a la adversidad, porque si no, no emerge después el orgullo, y que sientes que de alguna manera te has acercado a ese ideal que tiene. Es decir, el orgullo precisa de dos o tres elementos siempre necesarios. La primera es que te hayas enfrentado a ese proceso y que no haya sido fácil. La segunda es que tengas un ideal de ti en la cabeza, es decir, una imagen de cómo te gustaría ser. Uh-huh. Y la tercera es que en ese proceso te has acercado a ese ideal. Entonces te sientes orgulloso. Uh-huh. Puede ser hacia ti y también puede ser, como tú has dicho antes, hacia otra persona o hacia un grupo, hacia una clase, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se puede focalizar desde ambos puntos.
Pero no es lo mismo sentirse orgulloso que ser orgulloso, ¿verdad?
Bueno, claro. Vale. A ver, no es lo mismo porque estar orgulloso sería una especie de acontecimiento, es decir, algo que te acontece porque en un momento dado lo que te ocurre es una mirada que haces y una evaluación que haces y por lo tanto generas una estructura narrativa en ese momento. Es decir, te estás diciendo, oye, pues me pasó esto, hubo una dificultad, yo supe responder, me enfrenté al tema y por lo tanto lleva una historia. Entonces eso sería de alguna manera estar orgulloso, es el estar lo importante, que es un estado puntual. Sin embargo, cuidado, porque has dicho ser orgulloso y esto nosotros lo utilizamos a veces como
una crítica, como
exacto,
algo negativo.
Calificativo negativo, sí, sí, ¿no? Esta sí, persona sí. Es súper orgullosa, ¿no? Es decir, no se puede hablar con ella y tal. Ya. Y es porque ser orgulloso apunta más, yo creo, a un gesto de carácter, es decir, a un rasgo del carácter del sujeto que tiene y que, de alguna manera, no tiene en cuenta al otro. Desde
igual,
la
igual deberíamos decir arrogante en lugar de orgulloso.
Bueno, sí, también
no,
puede
eso
ser.
Eso sería más preciso, quizá.
También puede ser arrogante, pero le decimos orgulloso porque, de alguna manera, ese sujeto siempre se está valorando a sí mismo de una manera, digamos, ponderada desde una perspectiva superlativa, que no es realista, pero él no lo percibe como tal. Entonces, la diferencia filosófica yo te diría que de alguna manera está en que estar orgulloso siempre es una relación de apertura con el mundo, porque es el resultado de un proceso que el que te ve desde fuera puede incluso animarse, porque te ha visto a ti, que lo has conseguido, que te sientes orgulloso y lo ve como un proceso de ejemplaridad, pero el ser orgulloso es una manera de cerrarte al mundo. Porque te da igual la mirada del otro y te da igual cualquier proceso de ejemplaridad, sino que estás metido en tu narrativa.
Yo. Y lo contrario, José, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la característica opuesta a ese soy orgulloso?
¿Y qué sería, la humildad o no?
Bueno, a ver, cuidado, sí, esto se dice mucho. O sea, siempre se piensa en la humildad porque tiene una connotación como muy, muy ética, ¿no? Muy a alguien que se quita méritos, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo la humildad, digamos que tiene un eje de actuación vertical. Es decir, humildad significa, viene de humilitas, que es agachar, estar por debajo. Lo que significa que hay una verticalidad y tú en esa jerarquía te humillas, estás abajo, hincas la rodilla, ¿no? Te vas al humus, a la tierra. Entonces, el orgullo no está ahí. Yo creo que el sentimiento contrario al orgullo es la vergüenza. Porque se mueve en la horizontalidad, son líneas muy paralelas, es decir, La vergüenza lo que viene a decir de alguna manera es que hay algo en mí que no merece mostrarse. Eso dice la vergüenza. Uh-huh. Es decir, hay algo que yo no quiero que se muestre, que no quiero que lo vean y por lo menos lo quiero ocultar, ¿no? Es el miedo a ese proceso de que descubran en uh-huh. ti algo de lo que... Y sin embargo el orgullo es todo lo contrario. Es decir, oye, yo tengo este proceso del que me siento orgulloso uh-huh. y no tengo ningún problema en que se conozca.
¿Veis cómo...?
Entonces, desde esa perspectiva de la horizontalidad, sí. no diría que es la humildad, diría que es la vergüenza.
La vergüenza. ¿Veis cómo tiene mucha tela esto para intentar...? Bueno. Por eso la propia Nairi Simón, en el artículo este sobre el orgullo de clase del otro día, reconocía que le costaba explicarse bien. Bueno, lo decía en el artículo y nos lo ha dicho a nosotros también.
Pues el orgullo de clase, que es uno de los más bonitos, si no el más bonito que se puede sentir, porque no tiene nada que ver con la vanidad, no tiene que ver con la soberbia, que son los peligros del orgullo, se ha intentado definir desde muchos frentes, desde la sociología, desde la filosofía, pero a mí me ocurre que me es muy difícil explicarlo, aun recurriendo a estas definiciones, algunas de ellas maravillosas, si no es desde la experiencia además de cosas cotidianas y que yo creo que para alguien que pertenece o ha nacido en otra clase que no sea pues, la clase trabajadora es muy difícil de comprender, porque parece que es un orgullo a pesar de, ¿no? Es un orgullo a pesar de la pobreza, es un orgullo a pesar de las dificultades. Y creo que tiene que ver que el quid de la cuestión de este orgullo es el reconocimiento de que nos necesitamos unos a otros, de que las clases populares sobre todo son las que experimentan la necesidad de un Estado fuerte, de una comunidad fuerte, de una familia. Y creo que eso es lo que lo convierte en algo bello, que no es un orgullo individual, sino que reconoce la necesidad y la relación que tenemos unos con otros.
Dos cosas importantes. No es orgullo individual, por sí. un lado, y luego dos peligros por el exceso de orgullo, la vanidad y la soberbia.
Sí, y luego ha dicho algo, fíjate, ha hablado de la clase trabajadora, que me ha llamado mucho la atención porque esto no existe. O sea, quiero decir, el sistema ha sabido muy bien ocultar esto, ya lo apuntamos hace muchos años en un librito que sacó un inglés que se llamaba Owen Jones, que decía que se había demonizado la clase obrera y había desaparecido, ¿no? Entonces los experimentos sociales que se han hecho le han preguntado a la gente por en qué clase social se encuentran y desaparecía el término clase obrera o clase trabajadora. Todo el mundo se sentía clase media, porque el objetivo del sistema era que todo el mundo pensara que hay un ascensor social en el que hay la posibilidad de subir. Entonces, si te metes en clase obrera, el ascensor te queda muy lejos de la clase media. Entonces, de repente, el sistema hizo desaparecer esta clase social para convertirnos a todo en clase media sin ser clase media, porque de hecho hay muchísima gente que se sentirá clase media, pero no es clase media, es clase obrera o incluso peor. Entonces, de esa perspectiva, lo que comenta ella, yo diría que hay que tener cuidado con este tipo de orgullo, ¿eh? Tú lo has dicho, pero es que el orgullo tiene un concepto de mérito. Es decir, a ver, tú te sientes orgulloso de pertenecer a un lugar en el que has aportado algo y en el que hay una pertenencia y, por lo tanto, hay un proceso de contribución. Pero claro, que tú nazcas en una clase social... ningún mérito.
Cuidado con esto del mérito, porque efectivamente un exceso de orgullo puede hablaba Ana Iris de vanidad soberbia, puede transformarse en arrogancia o desprecio. El filósofo Michael Sandel tiene hecho un libro titulado La tiranía del mérito, donde analiza precisamente el vínculo entre orgullo, meritocracia y hace una crítica muy directa a la sociedad actual en estos términos, además.
El lado oscuro de la meritocracia es que nos incita a considerar nuestro éxito como una obra nuestra y nos hace olvidarnos de la suerte que nos ha ayudado en nuestro camino. Esto nos aleja de la humildad, de la que a menudo carecemos cuando nos consideramos autosuficientes y personas hechas a nosotras mismas. Es muy difícil desarrollar un sentimiento de humildad. Si yo me echo a mí mismo y soy autosuficiente, puedo estar orgulloso de mis logros. Pero, ¿dónde está la humildad? La humildad proviene de saber que estás en deuda, de asumir la contingencia de la suerte que hayas tenido en la vida.
Es que...
Sí, sí.
Sí, no le quito razón en una parte, pero en otra tampoco estoy tan muy de acuerdo.
A ver, ¿por qué? ¿En cuál?
Es que la palabra mérito es muy complicada.
Ya. Porque, claro, con orgullo.
Sí, pero tú dices... tú tienes mérito. Bueno, ¿hasta dónde es mérito tuyo y cuál es la deuda del otro? Entonces, yo sustituiría la palabra mérito por la palabra reconocimiento. Es decir, bueno, reconocer aquello que realmente ha sido una aportación tuya Y el resto de cuestiones habrá que poner en valor de dónde proceden. Pero es verdad que en una sociedad meritocrática se elimina el contexto social, las circunstancias, se elimina cualquier proceso que haya vinculado a ese sujeto con elementos externos que hayan hecho que crezca, ¿no?
No salimos todos en la carrera desde el mismo lugar.
Por eso
es la trampa también del abuso de la meritocracia, de la referencia constante.
Y la igualdad, y de la palabra igualdad también.
Sí, el partir de cero no existe. José, al hilo de esto del reconocimiento, ¿no? Claro, estamos viendo siempre el orgullo como algo reflexivo o casi siempre pensando en uno mismo, pero ¿qué hay de ese orgullo que estoy pensando un padre diciéndole a su hijo, estoy orgulloso de ti?
Sí.
Ahí, aunque parezca generosidad, es también algo que en el fondo mira hacia uno mismo.
Sí, claro, ten en cuenta que es un orgullo evaluativo. Es decir, cuando tú estás orgulloso de tus hijos, y yo creo que muchos estamos orgullosos de nuestros hijos, y sentimos que su evolución es una consecuencia de una parte de nuestra aportación.
Mérito
nuestro.
Hay una
parte pequeñita de ese mérito propio, ¿no? De haber conducido. Ten en cuenta que educar es una palabra que significa etimológicamente conducir, guiar, y también en su variación, nutrir. O sea, que cuando tú educas a alguien, lo conduces, lo guías, pero también lo nutres. Entonces, inevitablemente, al final hay algo de ti en ese...
Bueno, o sea, estoy orgulloso de ti, te estás autofelicitando.
Bueno,
¿no?
y luego está lo contrario. Acordaos de Dolor y Gloria, el personaje de Antonio Banderas, Salvador Mayo, ¿os acordáis de nada? Cuando le cuenta a su madre, por lo contrario, la sensación de no haber cumplido sus expectativas como hijo.
Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Cuando decías a quién habrá salido este niño, no lo decías precisamente con orgullo. Y yo me daba cuenta. Te he fallado simplemente por ser como soy. Lo siento mucho,
me he equivocado. José, tú que eres profe desde hace mucho tiempo, que has dado clases en institutos, en la universidad, llevas 20 años, ¿no? ¿Cómo se puede enseñar a un chaval o a una chavala, a un adolescente, a sentirse orgulloso legítimamente de su esfuerzo, de lo que ha conseguido, sin convertirlo en vanidoso o que esté pendiente del aplauso, más ahora, en esta civilización del escaparate, del like, del reconocimiento, de la búsqueda constante de venga? ¿Cómo lo haces tú?
Bueno, es complicado.
¿Cómo lo intentas?
Si partimos de que el orgullo es un proceso, es decir, es el resultado, emerge cuando el sujeto se da cuenta de ese proceso que ha llevado y por lo tanto se siente orgulloso, ¿no? Entonces, partiendo de esa teoría donde al final lo que quieres es que ponga en valor el alumno el proceso, yo creo que es muy importante y nosotros lo hacemos así. A mí me lo hizo un profesor cuando yo tenía 17 años y desde entonces lo he hecho yo. Porque me parecía que era un motivo de orgullo muy bonito. Fíjate, el primer día de clase yo recuerdo en Historia del Arte, que nunca habíamos visto nada de arte, el profesor nos pasó un folio y nos dijo, venga, escribid aquí todos los pintores que conozcáis. Luego nos dijo, escribid los arquitectos que conocéis, escribid los escultores, las obras arquitectónicas. Bueno, total, el papel se entregaba casi en blanco, porque no sabíamos muchísimo. Al final de curso, después de los exámenes finales y tal, nos volví a hacer el mismo ejercicio y no parabas de escribir. Arquitecto, imagínate, de Grecia, Roma, Renacimiento, brutal. Y en ese momento sacaba aquel papel y te lo devolvía. Y entonces te veías a ti hace 9 meses y a ti en el ahora. Y veías ese progreso inmenso del esfuerzo que habías hecho en conocer, memorizar, diferenciar estilos. Y en ese momento tomabas conciencia del progreso que habías tenido y del esfuerzo que había llevado, y aparecía el orgullo. Ahí aparecía el orgullo, porque el orgullo necesita de esa narrativa histórica, de que el sujeto perciba todo ese proceso, que no olvide, ¿no?, ese esfuerzo contenido durante el tiempo ante la adversidad a largo plazo, ¿no? Y para mí es una de las mejores maneras de que el alumno tome conciencia de eso.
José, tuviste suerte. Ese profesor te enseñó historia del arte, pero te enseñó también gestión del orgullo. ¿Crees que en general en la escuela se enseña bien este tema de gestionar el orgullo a los chavales?
Es muy difícil. O sea, la gestión del orgullo, la orientación del orgullo es muy delicada en el siglo XXI, porque educar bien significa tener claro, y el centro educativo lo tendría que tener, y los padres también, incluso los medios de comunicación, cuáles son las cuestiones de las que un sujeto debería sentirse orgulloso. Uh-huh. Y esta es la gran polémica contemporánea. Y yo creo que en un centro educativo la primera cuestión tiene que ser los procesos relacionados con los vínculos. Es decir, un sujeto tendría que sentir orgullo cuando va ensanchando su capacidad de vinculación. Vinculación con el otro, vinculación con el estudio, uh-huh. vinculación con el centro, vinculación con la responsabilidad. Es decir, cuando tú tienes esa capacidad de hacer que ellos empiecen a vincularse con más solidez hacia distintos elementos que forman parte de la convivencia, en ese momento estás educando bien ese proceso de orgullo, ¿no? El decir, bueno, hemos mirado que tenemos un centro educativo donde la clase está bien, el patio está bien, la gente colabora, uh-huh. los padres, es decir, todo eso implicaría educar bien y no entrar en otras cuestiones.
Ya. Oye, José, y en este mundo, en esta sociedad, en esta civilización de la videoexhibición, de la videovigilancia, ¿qué papel, bueno o malo, juega el cuerpo en el orgullo? Porque claro, igual esto que estoy diciendo hace, no sé, 40 años o 50 años no tenía el peso que tiene ahora, pero creo que ahora sí lo tiene, el tema del físico. ¿Es ahora más o menos determinante en que una persona se siente orgullosa de sí mismo o se deteste?
Bueno, a día de hoy es un elemento primordial para ser visto. Entonces, no. El cuerpo es verdad que lo corpóreo, lo voluminoso, es paradójico, fíjate, en el siglo XXI, porque por una parte ha desaparecido, es decir, la gente está interactuando cada vez más tiempo y poniendo más atención a su yo digital con el yo digital de los otros, uh-huh. y estos yoes no tienen volúmenes, con lo que realmente la interacción se da en un mundo que no tiene corporeidad ni volumen, pero dentro de ese mundo lo que se pone en valor es un tipo de corporeidad específica normativa. Entonces, claro, el cuerpo no tiene posibilidad de manifestarse de otra manera que como es. Y desde esa perspectiva, a día de hoy, tiene esa doble vía paradójica, ¿no? Ya es ocultarse a través de la mediatización, es decir, de las pantallas, de lo digital, pero manifestarse a través de ellas solamente con un proceso estereotipado. Entonces, nuestra época ya padece bastante la adoración del cuerpo, creo yo. Y yo creo que el cuerpo desde esa perspectiva tendría que ser... tendría que sentirse orgulloso de que va más allá de un trámite defectuoso o que no está validado, ¿no? Y esto poquito a poco sí lo vamos consiguiendo. Yo creo que ya hay comunidades donde se está normalizando lo corpóreo, Never met someone who wasn't young once. When the hell did we all learn to hate? Last time that I checked, we bleed the same blood. But we all fall in love in different ways. We've come too far to turn back now. You can twist my words, you can break my stride. Dándole vueltas a esto último que acabas de comentar, claro, esto, a lo mejor la recomendación o la fórmula sería algo así como poder habitar nuestro cuerpo. Sí. Sin estar siempre corrigiéndolo por lo que piensen o digan los demás, ¿no? Bueno, esto es muy difícil, Carlos.
Ya lo sé. Pero estaba dándole vueltas. A ver, hoy que tenemos para cerrar esta ventana filosófica. Mito Sofía, por cierto, tú ya lo sabes, pero lo anuncio a los oyentes de la ventana. El próximo viernes a esta hora estaremos haciendo un programa especial en Portbou, porque ahí se va a abrir o se ha abierto ya un espacio dedicado a Walter Benjamin, filósofo, que para quien no lo sepa tiene una historia que culminó con su suicidio cuando se vio atrapado entre el nazismo y el franquismo y decidió quitarse de en medio. Yo creo que va a ser un programa muy interesante y vamos a contar contigo desde que empiece la ventana, José, vale. O sea que vete preparando. Pero eso será la próxima semana. ¿Hoy cómo cerramos?
Pues mira, con biosofías de filósofos que de alguna manera han manifestado su orgullo en distintas situaciones de sus vidas. Si te parece, la más famosa quizás sea la de Sócrates.
Sócrates.
Sí, a Sócrates le hacen un juicio en su vida al final, porque ya había soliviantado muchísimo al personal y le tenían cierto respeto y querían quitárselo del medio. Entonces lo normal era que los 500 miembros de la asamblea pues votaran a favor o en contra, culpable o inocente. Esa era la primera votación. Sí. Entonces Sócrates sale a defenderse, hace su narrativa, dice que él no ha hecho nada malo, que él va interrogando a la gente, que lo que intenta es que la gente tome conciencia y un poco de pensamiento crítico y tal, y lo condenan. Dice, bueno, pues nada, has perdido, eres culpable. Ahora, la segunda votación es ¿qué sentencia te ponemos? Había dos votaciones, ¿vale? Y en esta él tiene derecho a solicitar la sentencia. Mucha gente en ese momento lo que decía era, bueno, pues el destierro durante un año, ¿no? Entonces te desterraba, dejaban y luego podía volver y ya está, no pasaba nada. Y se esperaba algo parecido, porque era lo normal, es decir, no se condenaba a muerte así porque así. Bueno, pues sale él y lo que le dice es que qué narices, qué condena ni qué condena, si lo que tenían que hacer era pagarles a él, que el Estado tenía que pagarle, que Atenas tenía que pagarle, que tenía que ponerle un monumento por haber educado a sus jóvenes.
Y eso no gustó.
Obviamente, o sea, tú imagínate.
Estoy orgulloso, ¿eh?
Y claro, totalmente, sacó a relucir un tipo de orgullo que en ese momento no fue bien entendido, porque lo que quería hablar era de su meritocracia, decir, oye, aquí he hecho una cosa por vuestros jóvenes, les he dado una capacidad de mirar la vida con un aparato crítico y vosotros esto no lo estáis teniendo en cuenta. Así que la consecuencia directa fue que, bueno, lo condenaron a beber cicuta, ¿no? Pero no solamente esto, sino que le prepararon la huida, sus discípulos, después de la condena, le dicen, oye, mira, huimos, hemos pagado al carcelero, tenemos una barca esperando y nos vamos a una isla donde no va a pasar y seguimos haciendo filosofía. Oye, y su orgullo lo que dijo fue es, no me voy porque no puedo ir en contra de la ley de la ciudad que me han parado toda la vida, aunque la ley haya sido injusta conmigo. Entonces, bueno, decidió al final morir por orgullo, como quien dice.
Bueno, orgulloso y algo más. Sí.
Y sin embargo, Aristóteles lo hizo al revés. Yeah. Aristóteles lo condenan a Atenas exactamente igual. Y sale por patas y dice, no volveré a dejar que la filosofía pierda a otro filósofo por orgullo. Y se va de Atenas.
Visto, o sea, lo visto, claro.
Orgullo,
lo
dignidad, hay un límite.
Pero dejadme la última, que creo que es mejor.
¿Cuál es?
Que es la de Diógenes, el del barril, el que vivía en mitad de... Diógenes estaba un día, dicen, lavando lechugas, ¿no? Y pasó por allí Platón. Y Platón le tenía mucha inquina a Diógenes porque se burlaba mucho de él. Y entonces le dice Platón, ay, Diógenes, si hubieras aprendido a alabar o a adorar al rey Dionisio, no estarías lavando lechugas. Y entonces el otro le contesta a Platón, y si tú no le lamieras el culo tanto a Dionisio, si a ti te gustaran las lechugas, no estarías lamiéndole el culo a Dionisio, ¿no? Algo así parecido. Algo así parecido le dijo, con lo que al final se tocaron los orgullos mutuamente.
O sea, Platón toca el orgullo pobre de Diógenes.
Y Diógenes le dice al otro, y tú eres un chupaculos, y como no te gustan las verduras, te dedicas a chupar culos. O sea,
había que decirlo y se dijo.
Básicamente.
Consta que le dijera exactamente chupaculos.
No, hombre, bueno, no, esa palabra no, pero tú sabes, la hemos adornado.
Yo sé. José Carlos Ruiz, te espero la próxima semana. Te esperamos para abrir la ventana en Portbou para profundizar en la figura de Walter Benjamin. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo muy grande. Venga.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.